Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Mire, hoy andamos a vueltas con los 10 años, 10 años en los que se evidenció la derrota de ETA a través del propio reconocimiento de la banda en un acto público en el que Concha Pela incluida anunciaron lo que ellos llamaban el cese de actividad. Cese de actividad que venía obligado por el acoso, el control, la guerra auténtica que se ganó por parte de fuerzas de seguridad del Estado, de fuerzas de la inteligencia y otras más, colectivos y demás. Una década después de que ETA, vencida por el Estado de Derecho, por los héroes que se dejaron la vida en ello, basta hacerse unas simples preguntas para saber cuál es el balance político de aquella victoria. ¿Está hoy más contenta una víctima o su verdugo? ¿Se siente más reconocida la familia de Miguel Ángel Blanco o la de Henry Paro? ¿Ha tenido más compensación electoral el partido de Goyo Ordóñez o el de Fernando Mújica? ¿O el de Arnaldo Otegi, tal vez? Si las respuestas a todo eso son favorables a los malos, significa que algo no se ha hecho bien. Es un gran avance que no maten, que no nos secuestren, que no nos envíen cajas de puros llenas de bombas. Es un detalle, que no te secuestren para sacarte dinero o que no te pongan una bomba a la pa por ser policía. Y es positivo que los amigos de los asesinos renuncien a la violencia, incluso con la boquita pequeña, muestren algo parecido a la solidaridad con las víctimas, aunque sea todo pose, y para facilitar los cambalaches con este sujeto llamado Pedro Sánchez. Pero tras 40 años de terror, casi 900 víctimas mortales, miles de heridos, exiliados, España se merece algo mejor. ¿Algo mejor? Un poco mejor. El epílogo del terrorismo debía ser que las víctimas fueran reconocidas, atendidas, homenajeadas, que la policía y la Guardia Civil notaran el agradecimiento de todos y que los vascos premiaran en las urnas a quienes pusieron las nucas, no a quienes dispararon las balas. Eso es el famoso relato, cómo se cuenta lo que pasó y cómo se pone a los buenos en su sitio y a los malos en el suyo. Y eso es lo que ha fallado y falla estrepitosamente. Hoy los homenajes se los llevan los terroristas. Los beneficios y compensaciones, los presos de ETA. Y los votos, sus amigos. Otegi está más cerca que nunca de ser Lehendakari con el respaldo del PSOE, que ayer ya se dio por contento con que el otro apareciera haciendo un simulacro de contrición. El gobierno de España es el responsable de esto. De conformarse con que no nos maten, como si nos hicieran un favor. De rehabilitar a protagonistas del horror y permitir que cuenten la historia en su beneficio. De los mismos que van buscando cómo culpar a todos los españoles que no les votan de lo que hizo Franco, Hernán Cortés o Colón, excluyen a las víctimas de su ley de memoria democrática. No enseñan en las escuelas quién era Miguel Ángel Blanco. Convierten a Bildu en un socio decente para aprobar presupuestos o investiduras como el del gobierno de Navarra. El terrorismo cesó hace una década. Pero los hermanos, los hijos, los nietos de los terroristas no sienten vergüenza por lo que hicieron los suyos. Se sienten más fuertes, influyentes, legitimados que nunca. Y cuando el relato es tan incorrecto y tan injusto, el terror no desaparece nunca del todo. Simplemente se aplica de otra manera. Miren, hay que recordarle a muchos jóvenes muchas de las cosas que han llevado deliberadamente a un camino de la amnesia. Chavales que saben más de Franco que de Miguel Ángel Blanco, como les decía. Y hay que recordarle todo lo que ha sido a políticos como la ministra esta Ione Belarra, que deliberadamente llama el fin de la actividad de ETA. Y que, bueno, uno que ha llamado fascismo a lo que hace Ciudadanos, pues claro, lo de ETA es una actividad. Claro, así. Y miren, nosotros queremos hoy a lo largo del día recorrer lugares de España donde se cometieron atentados para recordar lo que allí pasó, lo que allí significó, ¿no? Para que, hombre, todos tengamos la memoria bien activa, ya que ahora mismo la memoria oficial está en otras cosas, en cosas que pasaron hace 90 años, no en cosas que pasaron hace 20. José Ángel Cuadrado está en Madrid, en una esquina de Madrid, como tantas otras, escenario de un crimen hace 30, 40 años. No sé cuál es ese crimen. ¿Cuál fue ese crimen, José Ángel? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Pues fue el crimen del año 1986. En esta esquina, como tú decías, la calle Juan Bravo con Príncipe de Vergara, justo a la altura del hospital de Nuestra Señora del Rosario. A esta hora aquí empieza a amanecer en Madrid, mucha gente, mucho tráfico, la gente pues con mucha prisa está yendo a trabajar. Nos hemos situado aquí para reconstruir el atentado, como te decía, del 25 de abril de 1986. Aquel día murieron 5 guardias civiles, 4 resultaron heridos. Fue la primera vez, fíjate, que ETA utilizó el amonal como explosivo. Para ellos era más fácil de conseguir y también más inflamable. Bueno, como cada mañana, agentes de la Guardia Civil relevaban el turno de vigilancia en diferentes embajadas del centro de aquí, de la ciudad, de Madrid, entre ellas la de Italia, que está, tú lo sabes bien, un poquito más abajo, aquí en Juan Bravo. Poco después de las 7:15 de la mañana, 9 agentes se montaron en un Land Rover y subieron por esta calle de Juan Bravo. A la altura del cruce con Príncipe de Vergara, justo delante de la fachada de Nuestra Señora del Rosario, pues el semáforo se puso en rojo, frenaron el paso del Land Rover y fue en ese momento cuando un salvaje, apellidado Troitiño, del Comando Madrid, donde también estaba, entre otros, de Juana Chaos, accionó un coche bomba con, fíjate, 25 kilos de explosivos, metralla, había muchos tornillos, o sea, el objetivo era hacer el mayor daño posible y se llevó por delante el todoterreno. Ese día 4 agentes resultaron heridos graves y 5 fallecieron. Los nombres los tengo en una placa que hay colocada en la fachada de Nuestra Señora del Rosario. La tengo aquí delante. Juan José, Alberto, Vicente, Juan Carlos. Todos eran muy jóvenes, estaban empezando una vida. Juan Carlos, por ejemplo, tenía 21 años y solo llevaba 9 meses en la Guardia Civil. Herrera, me he venido hace un ratito a este barrio, aún era de noche. He hablado con varios vecinos, los más jóvenes, muchos de ellos ni siquiera habían nacido, los que sí habían nacido pues eran muy jóvenes, recuerdan vagamente lo que les contaban sus padres, pero la gente más mayor, pues muchos de ellos sí escucharon esa detonación. Uno de ellos es Jorge, es vecino de Príncipe de Vergara 52, él lo vivió en primera persona, estaba terminándose de vestir, me decía que le quedaba por ponerse la camisa y justo en ese momento explotó el coche bomba, pensaba que era una detonación de una bomba de butano, bajó al bar de abajo, tenía ahí un buen amigo que es el que llevaba el bar, vio que allí no había sucedido nada y se asomó a la calle de Juan Bravo y esto es lo que vio al llegar ahí.
Y al bajar me asomé hacia la esquina de Juan Bravo y ahí vi una pira enorme de fuego, ¿no? Me quedé un ratito ahí viendo la evolución de aquello, cómo iban llegando ambulancias y cómo iba llegando la policía, y ahí me quedé mirando frente al automóvil que habían incendiado. Bueno, entonces, mirando alrededor, vi muchos cristales rotos, muchas ventanas que habían estallado, y al mirar así hacia el suelo, donde habían caído cristales, vi como una especie de tronco caído, ¿no? Y dije, anda, fíjate, hasta un tronco ha tirado, ¿no? Y en lo que lo estoy diciendo, una ambulancia hace un giro hacia la izquierda y marcha atrás, y ayudado por otro policía, entre los dos lo cogieron y dicen, no, está vivo.
Pues no era un tronco, Herrera, era un guardia civil. Por lo que me decía, él cree que fue uno de los 4 que sobrevivió. La explosión fue muy violenta, provocó daños en edificios de más de 4 manzanas y arrasó los paritorios de Nuestra Señora del Rosario. Por aquel entonces había ingresadas 59 mujeres y 60 bebés. Por suerte, Herrera, ese día no falleció nadie más, se salvaron.
Bueno, pues falta hacer recordar estas cosas, lo que pasó en esa esquina donde estaba José Ángel y las demás esquinas donde estaremos a lo largo del día. Porque los que dirigen el cotarro, los que dirigen la política, no van a poner nada fácil. El que se recuerde, que la gente recuerde o aprenda, si son jóvenes, lo que supuso ETA desde su nacimiento al calor de algunas sotanas en algunos seminarios en el País Vasco. Ya vimos que Otegi, el líder de los herederos políticos de ETA, sigue en el discurso alambicado, camuflado, para decir sin decir, para no abrirse abiertamente, pero que eso le valga como una especie de salvoconducto para blanquearse ante los próximos acuerdos que vaya a tomar con el Partido Socialista. Y es tan triste, 10 años después, comprobamos que no solo no hemos conseguido que el mundo de Tarra salga de la ambigüedad lingüística. Es que son muchos los medios de comunicación los que han alambicado el análisis para justificar que los filoetarras sigan sin condenar el terrorismo. Ayer decía el diario Lo País: es la primera vez que sin ambigüedades ni circunloquios la izquierda extrema, la izquierda berzale, pide perdón. ¿Cuándo ha pedido perdón? Yo me perdí esa parte de la declaración. Esa línea no la leí. Dicen, bueno, sin usar esa palabra expresamente. O sea, tócate lo que nos suena. Pues menos mal que es sin circunloquios. Ya saben, ¿saben qué pasa cuando se trata de poner negro sobre blanco lo que el entorno de ETA debería decir y no ha dicho? Que el PSOE se desmarca y renuncia a aprobar una declaración con motivo del 10º aniversario del fin del terrorismo, porque el PP pidió que el texto recogiera una condena explícita del terrorismo. Claro, eso obligaba a los de Bildu a no apoyar a la declaración. Y entonces quedaría descubierto todo lo que dijo Tegui y que tanto celebró el PSOE, que en realidad es una filfa. Con lo que el PSOE ha dicho, renuncio a la declaración y le culpo al PP de politizarla. En eso estamos. En eso estamos. El partido que gobierna España, huyendo de declaraciones institucionales en las que se condene explícitamente el terror de ETA, para no dejar en evidencia a los partidos que no condenan el terror y con los que están pactando en el Congreso. A 10 años, ¿eh? A 10 años de que dijeran que cesaba la actividad, como dicen ellos. Es decir, que no iban a seguir matando, asesinando, secuestrando, robando, extorsionando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que llama Ione Belarra cese de actividad. Claro, es como si hubieran cerrado una oficina. Son las 8:13. Partidazo de COPE, balance de Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Vinicius marcó la pasada temporada 6 goles en 49 partidos. Esta, en 11 partidos, ya ha marcado 7. Los datos están ahí. Y desde luego el juego de Vinicius también. Ayer metió 2 goles, uno de ellos un auténtico golazo, y dio una asistencia. 0-5 ganó el Real Madrid y Vinicius se presenta como uno de los mejores jugadores del momento de cara al clásico del domingo en el Camp Nou. En el otro partido de la noche, el Atlético de Madrid cayó 2-3 con el Liverpool. Con la cabeza alta porque estaba jugando muy bien 11 contra 11, pero Griezmann fue expulsado por una patada en la cara a un rival. Hoy turno para el resto de españoles, y la mirada sigue puesta en el clásico del domingo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos soleados con nubes y posibles lluvias tan solo en Galicia y Castilla y León. Las temperaturas empiezan a bajar ligeramente por las mañanas, pero se siguen registrando máximas de 30 grados durante la tarde en puntos de Andalucía.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
No quiero estar todo el día pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz. Con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Una solución para toda la vida, porque además tienes un mes gratis de consumo de luz cada año y para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Julián Quiroz, director de ABC, buenos días.
Hola, buenos días.
Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gloria Lomana? ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien, Herrera, aquí estamos listos a conversar.
Bueno, 10 años después, con alguna sorpresa en la escenificación, Julián, o con lo esperado.
Yo creo que lo principal lo has apuntado tú, que has dicho como si fuera un cierre de negocio. Hace 10 años ETA fue derrotada, y fue derrotada por la acción del sistema democrático en su conjunto, de la acción política, la acción policial, los jueces, la acción internacional diplomática. Bueno, pues parece que fue una especie de jubilación o retiro. Es decir, unos señores que han tenido abierto un chiringuito durante casi 50 años con 1000 crímenes y que un buen día decidieron que cerraban aquello porque, bueno, pues ya no querían atender. Eso fue lo que pasó y lo que parece que se está olvidando. Pero lo cierto es que el tiempo está jugando, como decís, a favor de los verdugos y no de las víctimas, hasta el punto que aquellos que hace 10 años dejaron de matar y anunciaron que dejaban las armas, hoy son un grupo político legitimado nada menos que por el primer partido de este país, hasta el punto de que puede ser un socio de gobierno estable. Yo me acuerdo lo que se dijo justo hace un año, cuando empezaron estos contactos tan estrechos, que dijeron, vamos a Madrid a tomar el Estado. Lo dijeron. Esta gente no hace es engañar. Pues eso es lo que estamos viendo.
Para Gloria.
Pues en esta crónica del olvido que creo que se está reescribiendo, yo creo que además de todo lo que decía Julián, hay que pensar que quienes acabaron con ETA fue la propia sociedad española. A mí me gustaría luego repasar un poco el hartazgo, ¿no? Cómo a partir de lo que estas alimañas llamaban la socialización del terror, del sufrimiento, pues con qué saña mataron, por ejemplo, a Miguel Ángel Blanco, que tú antes también lo recordabas, ¿no? Claro. Y yo creo que ese fue el punto de inflexión, el espíritu de Hermoa, lo que les llevó a esa primera tregua que luego fueron rompiendo y que yo creo que no tenían espacio. O sea, que todo lo que estábamos diciendo, lo que ha dicho Julián, pero sobre todo esto.
Y para Salvador, rápidamente.
Yo creo que ganamos y que a veces nos entretenemos en demasiados detalles y que olvidan la victoria. Ganamos y que estén incorporados en la política española es una segunda victoria. Los sacamos de las cuevas y los pusimos en la política. Da asco, sí, pero es una segunda victoria.
Ahora, si quieren ustedes, profundizamos en estas cosas, porque me gustaría mirar al día de hoy a través de los ojos de Javier González Ferrari, pero mirando a dar.
Carlos, mira cómo el Congreso vuelve a burlarse de la justicia. El pateador de policías seguirá en su escaño y cobrando, a pesar de la sentencia del Supremo, que dejaba bien claro que el rastas canario de Podemos tenía que abandonar su poltrona por ser un delincuente juzgado y condenado. Marichel Batet, desde su atalaya de presidenta de un parlamento donde se aplica a diario el mismo sectarismo que en el resto de las instituciones en manos de la izquierda, ha trapicheado para que nadie le tocara un pelo, por cierto, algo sumamente desagradable a uno de sus socios. El exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, afirmó en los años 90 que la justicia en España era un cachondeo. casi 3 décadas después, lo que es un cachondeo es la democracia patria en general. Alberto Rodríguez no es más que una anécdota frente a las sospechas más que fundadas de las irregularidades bolivarianas de la financiación de su partido. Las declaraciones del Pollo Carvajal van a reabrir, esperemos que esta vez en serio, la causa contra la cúpula podemita mientras se lanzan cortinas de humo contra los concejales del PP en Valencia, nada menos que en la época de Rita Barberá, y se intenta descabalgar una vez más al viol de la alcaldía de Badalona por los llamados papeles de Pandora. La presunción de inocencia solo funciona con el rojerío, mientras el resto es culpable aunque se demuestre lo contrario, y además con carácter retroactivo.
La buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en un sistema diseñado por un grupo de científicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche para que personas ciegas puedan recuperar parte de su visión gracias a la implantación de un centenar de electrodos en el cerebro. La primera en probarlo ha sido Bernardeta Gómez, una profesora valenciana que hace 16 años que se quedó ciega y que ahora ha podido reconocer algunas letras e incluso jugar una partida sencilla del comecocos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así suena la graduación de tu hija, después de todo su esfuerzo, cuando te lo has jugado todo. Así suena la graduación de tu hija, después de todo tu esfuerzo, por superar tus problemas con el juego. Con lo que más quieres no se juega. Si estás jugando sin control, no te quedes solo. Llama a FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, al 900-200-225 y te ayudaremos. 11 y FEJAR. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Saborea el mundo. Esta semana el queso Gouda holandés Día, selección mundial con un 25% de descuento por solo un euro. Nueva calidad Día, confirmada.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy te cuento la historia de Marta. Es una joven que estudia en Madrid pero tiene a toda su familia en La Palma. Su padre ha perdido toda la producción de plátano. Y un mes y un día después de iniciarse la erupción del volcán de Cumbre Vieja, Marta vive con la impotencia de la distancia, la desesperación de su familia y de todos los palmeros.
Yo aquí en Madrid me puedo imaginar lo mal que estarán allá. Y bueno, siempre hay conocidos, amigos que no han tenido la suerte que nosotros hemos tenido y pues nos hace sentir impotentes.
e intenta ayudar como puede. Ha puesto en marcha, por ejemplo, a través de redes sociales, una iniciativa para enviar ropa y comida, aunque todavía no ha podido enviar todo lo que ha podido recaudar. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en Copé. Miércoles 20 de octubre, hoy se reúne el Consejo de Gobierno de la Comunidad con noticia. Se va a aprobar una prórroga de 6 meses más, en los que no se van a dar nuevas licencias para la apertura de casas de juego. Y en la Asamblea empieza la comisión de investigación sobre la posible incidencia de la entrada de contagiados por barajas en la expansión del COVID en Madrid. Hoy se nombra presidente y se fija el reglamento. Las primeras comparecencias son técnicas, pero entre mayo y junio están citados Carolina Daría, Salvador Illa, José Luis Ábalos y Fernando Simón, entre otros. ¿Tienen obligación de ir? Moralmente sí, legalmente no. Dicho de otro modo, que se van a ver pocos ministros y exministros por el hemiciclo de Vallecas. 8 y 25, vamos con el tráfico.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
¿Ah, no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí. Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Muchas dificultades en los principales accesos, también en la M30, en los principales recorridos en sentido norte. Atentos en el interior, al paseo de la Castellana, en varios tramos, por ejemplo, en el cruce con José Abascal. También destacamos Doctor Esquerdo y Francisco Silvela, en sentido paseo de la Castellana. Tráfico muy difícil también en la calle de O'Donnell, en sentido centro.
Carreteras de la comunidad de Jeteris, Cerezo, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontrarán densidad circulatoria de entrada en todas las vías principales, especial atención en la 1 en San Sebastián de los Reyes, también en la A4 en el entorno de Butarque, A42 Getafe y A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. Tráfico lento en la M40 en túneles del Pardo hacia la A1 y desde Barrio La Fortuna hasta Hortaleza, sentido norte, sentido A1. Muy densa esta hora también la circulación de entrada en la M607 desde Colmenar Viejo hasta el entorno de la Universidad Autónoma. Además, densidad circulatoria en la M50 desde Móstoles hasta Boadilla del Monte hacia la A6 y en Perales del Río, sentido A3 por obra de mejora.
Vamos a llegar a las 8 y 27 minutos.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de octubre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Miércoles sin cambios, estabilidad con sol y máximas que se van a ir hasta los 24-25 grados mínimas esta noche, en los 14.
Trade Gamboa, concesionario oficial San John, te ofrece una oportunidad única en la recompra de tu antiguo coche. Extra tasación solo hasta fin de mes. Cambia tu coche sin etiqueta medioambiental por el nuevo San John Corando y circula por Madrid en el SUV mejor valorado por expertos del motor. Trade Gamboa, concesionario oficial San John, patrocina la información de Madrid.
Care Cruz para los equipos españoles en la Champions. Victoria aplastante 0-5 del Madrid en Kiev ante el Shakhtar con un protagonista.
¡Marca Vinicius!
¡Qué golazo!
¡Entró en el área!
Vinicius con 2 goles, el segundo de ellos este que escuchas así en tiempo de juego, un golazo. Y derrota del Atlético de Madrid 2-3 ante el Liverpool. Remontaron los rojiblancos un 0-2 inicial, pero la expulsión de Griezmann y un penalti no pitado a poco del final, pues no pudo certificar al menos un punto para el Atlético de Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú, que siempre has querido disfrutar de tus viajes y aventuras, es el momento de estrenar un Audi. En F Tomé disponemos de toda la gama Audi para que la disfrutes sin esperas. Tú solo elige tu Audi entre nuestro stock y en F Tomé te ofrecemos las mejores condiciones. Te esperamos en nuestro concesionario F Tomé Audi en calle de Tauro 23 o en ftomé.com.
Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo.
sino con lo que produce el miedo.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos claves del día. Sergio Barbosa, hola.
¿Qué tal? Buenos días.
En media hora comienza en el Congreso una sesión de control al gobierno marcada por el décimo aniversario del fin de ETA.
Pedro Sánchez tendrá que responder a preguntas sobre la situación económica, la seguridad de los barrios y hasta por cómo va el acuerdo entre el PSOE y Teruel Existe, pero en el ambiente va a flotar la polémica política después de que los socialistas hayan renunciado a una declaración conjunta sobre el final de ETA. El PP ha pedido una condena explícita del terrorismo, pero el PSOE considera que eso es politizar el aniversario. El gobierno dice ahora que lo dicho por Otegi no es suficiente, pero se dispone a negociar los presupuestos con Bildu.
Segunda clave, más allá. Hoy las víctimas conmemoran esta fecha con una sensación agridulce.
Valoran que en España ya no haya asesinatos, pero lamentan que no se esté imponiendo claramente un relato sobre la victoria de la democracia. Hoy los actos más destacados tendrán lugar en el País Vasco, con el Lehendakari Urkullu en Bilbao y el ministro Grande Marlaska en Vitoria. COPE va a viajar por toda España para visitar algunos de los lugares donde se produjeron atentados para recordar lo que aquello supuso.
Tercera, los últimos temblores en la isla de La Palma han sido considerables.
Esta pasada noche nos deja un terremoto de 4,8 grados y eso viene a confirmar que bajo tierra sigue habiendo mucho material con ganas de salir por algún sitio. En la zona norte, una de las coladas sigue provocando destrozos en el barrio de La Laguna y otra, en esa lenta agonía que condiciona a muchos vecinos, se encuentra ya a pocos metros de llegar al mar.
Cuarta, este también será un día para analizar parámetros que ya son cotidianos.
Por ejemplo, la pandemia, que en las últimas horas nos ha dejado una buena noticia. La incidencia ha vuelto a bajar después de varios días de ligero repunte. Está por debajo de los 42 casos. También bajan los fallecidos, 21. Y lo que también baja hoy, en otro ámbito, es el precio de la luz, pero el megavatio hora sigue por encima de los 200 euros, mientras hoy se seguirá hablando de los peajes que prepara el gobierno para las autovías.
Y la quinta la trae Ángel Expósito, con esa cosa tan agradable que es la subida de impuestos. ¿Por dónde quieres agarrarlos, Tron? Buenos días. Bueno,
¿por dónde no se pueden agarrar? O sea, es impresionante. Por cierto, un apunte primero. Un buen amigo de los dos me recuerda esta mañana temprano, a colación de lo que contaba Ferrari, ¿te imaginas que un diputado del PP sigue sentado en el escaño después de una sentencia del Tribunal Supremo? ¿Te imaginas la que se estaría liando?
Sí.
Bueno, pues ahí tienes al rastras, topancho. Sí, voy a hablar de impuestos. Ya sé que a estas horas de la mañana, en fin, no tenemos cuerpo para nada más que para morirnos, pero bueno, por buscar algún motivo. Nuevo catastrazo. Ojo, más de 800.000 casas que subirán de valor y se utilizará para pagar sucesiones, patrimonio, etcétera. Planes privados de pensiones. Se reduce la desgravación. Solo 1.500 euros. Y bajará más. Nuevo aumento de las bases para los autónomos. Bases de cotización, de tipos, hasta 225 euros. Sociedades. Subida del tipo mínimo hasta el 15%. Dicen los expertos que esto es el chocolate del loro. Pero también subirá. Impuesto de matriculación. Casi un 5% en la mitad de los nuevos coches. Ojo. IRPF va a subir 2 puntos para los que cobren más de 130.000 euros y 4 puntos sobre lo que ya pagan para los que superen los 300.000. El dieselazo, el impuesto al diésel, no se ha incluido, pero tranquilo que viene para el año que viene. Y ya terminamos con un eufemismo que me parece impresionante. Sistema de tarificación en carreteras de alta capacidad. Esto es los peajes en las autovías a partir de 2024. Curiosamente, el año después de las elecciones. ¡Me cachis! Bueno, habrá que saber cómo lo hacen, porque los que vivimos en un sitio como Tres Cantos, donde solo hay una autovía para poder moverte, ¿qué va a pasar con nosotros, por ejemplo? No tenemos alternativa. En fin, Carlos, que vienen curvas, que a lo mejor es inexorable, no digo que no, ante el déficit, la deuda, pero por lo menos que nos digan la verdad. Sí. Hoy enciendo la linterna. He oído a Cuadrado antes y estaremos todos por ahí dando vueltas. Hoy enciendo la linterna en la Plaza de la República Dominicana. Vale. Uno de esos puntos terribles de la historia nefasta de ETA. Todo el honor a las víctimas del terrorismo, Carlos.
Hasta esta noche en la Linterna Tron.
Adiós, familia. Chao.
Si su empresa está inmersa en un proyecto tecnológico y necesita talento para llevarlo a cabo, desde Randstad, RPO, IT, le ofrecen soluciones flexibles de externalización para la selección de perfiles tecnológicos. Descubra cómo le pueden ayudar en Randstad.es. Están aquí Julián Quirós, director de ABC, Salvador Sostres, Gloria Lomana, en una mañana en la que no solo hemos de hablar de este asunto, sino el asunto que nos ha ocupado de cabecera, sino alguno más. Oiga,
Carlos, si no te molesta, quiero decir, yo sé que a muchas personas les causa repugnancia o rechazo que ETA esté en las instituciones. Pero en el fondo es la gran victoria, porque la democracia ha sido capaz de absorber también a ETA. Y esto marca un signo de fortaleza y de madurez increíble de la democracia española. Y entonces es verdad que esto algunos lo aprovechan cínicamente. Es verdad que da asco, por decir esta palabra, ver a Otegi decir lo que dice y ver a una parte, como mínimo, por no decir toda, del Partido Socialista pues sacando un provecho poco generoso de esta situación. Pero es una tremenda, inequívoca, aplastante victoria de una democracia joven, como sin duda es la nuestra, que ha sido sometida a mucho estrés, a mucha tensión por esta banda, pues que finalmente la hayamos derrotado y la hayamos derrotado incorporándola al sistema. Es una victoria de la que, aparte de las repugnancias, deberíamos sentirnos, me parece, más orgullosos de lo que nos sentimos, y deberíamos recrearnos en ella mucho más de lo que nos recreamos, porque a veces tengo la sensación, por lo que escucho, de que estamos más tristes que contentos o estamos más pendientes de las provocaciones absurdas, ridículas, perdedoras, sin duda, de los etarras o exetarras, que de celebrar una fantástica victoria.
Lo que pasa, Salvador, que una cosa es estar en las instituciones y tener representación en las instituciones, y otra es mandar en las instituciones y tener una posición de fuerza, de dominio, con un partido político. No, bueno, menos que el Partido Social. Claro, naturalmente, claro. Ese es el juego democrático, y ahí está la crítica democrática. Aquí lo asombroso de este momento es que el Partido Socialista está asumiendo una estrategia política que le diseñó Pablo Iglesias, que pasa porque la mayoría estable de la izquierda y duradera en los gobiernos, en el gobierno, pasa por un entendimiento, por supuesto, con Podemos, pero sobre todo con ERC, es decir, con el partido independentista que hizo lo que hizo hace tan pocos años y que está en lo que está, que es la independencia de Cataluña, por la estrategia que sea, y con Bildu, que no es que solo sean los herederos de ETA, es que además son, también quieren lo mismo, es decir, son partidos que juegan a la anti-España, un modelo. Entonces, lo preocupante aquí es que el Partido Socialista utilice de muleta o de apoyo central nada menos que Bildu, que sí, se puede convertir dentro de poco, además, nada menos que en el partido que gobierna en el País Vasco.
No les pedimos que lo que quisieran. Sí. Lo hicieran a través de la
política. No, ellos tienen que hacer eso, pero aquí la señal está en qué hacen los demás. O sea, hay un lugar común según el cual Vox son unos apestados y no se puede...
Es que esto yo tampoco lo pienso.
Claro, no se puede compartir ni un caramelo con ellos, pero resulta que alguien que objetivamente, en todos los órdenes, no puede compararse con Vox, puede ser, digamos, un socio aceptable de gobierno. Pues naturalmente ellos están ahí, nadie le discute a Bildu que han ganado unos escaños en el Parlamento y en el Parlamento Vasco, nadie se lo discute, y que haya que quitárselo, nadie hace ese debate. El debate es cómo, nada menos que el Partido Socialista Obrero Español utiliza, digamos, esa palanca para fortalecerse, para sentarse en el poder.
A mí el debate no me asusta por el hecho de que estén en las instituciones, eso sería además lo adecuado una vez que se termina con un proceso de terror como el que estamos recordando en el día de hoy. A mí lo que me preocupa es que esta derrota de la que hablaba Salvador no sea con un arrepentimiento real. Es decir, están reescribiendo el relato y hacen parecer que quienes no lo aceptamos de la forma que se está haciendo somos cicateros, que las víctimas son cicateras, que en esta generosidad que nos quieren vender ahora, deberíamos de participar todos abiertamente. Yo participaría y estoy deseando hacerlo, como seguramente, y no soy portavoz de las víctimas, pero creo que en este caso las puedo interpretar, estarían todos encantados si esta gente pidiera perdón o arrepentimiento alguno. Es decir, una vez que entras al detalle, no digo ya de las casi 900 víctimas, que son unas cifras, con lo que lleva eso colateral, es decir, víctimas mortales más las personas mutiladas, más los niños y las niñas que han crecido huérfanos, con todas las viudas, con toda la situación horrible que han padecido tantísimas familias y que hemos padecido de algún modo todos, también viviendo con ese miedo, incluso con esa costumbre de decir, pues habrá sido un atentado porque lo he oído ahí en la calle de al lado y esto parece que es una bomba. Y aquello era una cosa terrible vivir así. Entonces, recordando esto, recordando cómo fue asesinado Miguel Ángel Blanco, recordando cómo estuvo España entera con el corazón en un puño, sin respirar 48 horas, recordando cómo socializaron ese terror, que ya les daba lo mismo, que fuera un concejal, un maestro, un médico, un taxista, les daba igual. Aquello era aterrorizar a todo el mundo. Y claro, el culmen de todo esto es cuando un terrorista coge la pistola y se la pone en la nuca a otro que le sujeta la cabeza, y que es un chaval inocente, y aquello yo creo que ya lo rompió todo. Bueno, pues una vez que esto se pudiera contar en las escuelas, porque es la historia de España, porque es la historia de todos, que además no es tan lejana. Yo es que la he vivido en primera persona. Mis hijos miraban debajo del coche para ver si había bombas Lapa, porque ya se hizo normal en nuestra vida cuando yo estaba en una posición que tenía que dirigir informativos con política, porque llegaban cartas bomba a la delegación donde yo trabajaba. Esto ha sido hace nada y esto no se recuerda. Los niños no lo saben. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? El relato que están haciendo. Es decir, Otegi capitaliza el décimo aniversario, parece que está haciendo un gesto que no lo comprendemos, que es magnánimo y que los demás no sabemos entender. Se reescribe la historia, que eso hace que sea pues imposible una declaración hoy.
Sí, pues de eso precisamente es que yo quería hablar, de eso, sí, de la declaración con un buen amigo, es el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Héctor José Gómez Hernández. Don Héctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal está usted con, bueno, saliendo del Congreso, estrenando portavocía estos días?
Bueno, sí, con mucha intensidad, con mucho trabajo también. Sí, llevamos ya 4 semanas y media en el cargo y con mucho trabajo, la verdad, con mucha dinámica parlamentaria, mucho encuentro, mucho medio de comunicación, pero bueno, con mucha ilusión también de sacar adelante todos los retos que tenemos por delante.
Explíqueme, el que el PSOE se desmarque de una declaración de condena expresa en el Senado se interpreta como un guiño a Bildu. ¿Qué puede contarme acerca de ello?
Pues mira, pues no, porque realmente para una declaración institucional se debe dar unanimidad en todos los grupos, en este caso parlamentarios, y después de hablar con la portavoz del Grupo Socialista en el Senado, me trasladaba que no se daban esas condiciones para aprobar esa declaración, ¿no? Sucede igual en el Senado como en el Congreso de los Diputados. Si no existe unanimidad, pues la presidenta de la Cámara o el presidente de la Cámara, en el caso del Senado, no puede trasladar esa declaración, pero nadie puede dudar de nuestra posición en relación a todo lo sucedido durante esos 60 años terribles, terroríficos, de donde operó la banda terrorista, evidentemente nuestra condena absoluta, y estamos del lado de las víctimas. Luego está evidentemente algo que yo honestamente digo, lo digo con absoluta sinceridad, no es una consideración que yo tire de manual, ¿no? Pero que en política también debemos actuar con solidaridad entre los grupos parlamentarios y unirnos en los temas que tocan, ¿no? Pero no creo que esa posición diste de los principales grupos parlamentarios, ¿no? En cuanto a la condena y rechazo a los atentados y de ETA y estar al lado de evidentemente del lado de las víctimas, ¿no? Ya hemos superado esa etapa. En cualquier caso, estamos en otro escenario.
¿Y por qué no se produjo la unanimidad? ¿Qué parte del comunicado no les gustaba a ustedes?
No era tanto por el grupo parlamentario socialista o aspectos concretos de la redacción como por parte de otros grupos, ¿no? Que según me trasladan no estaban por la labor. Un debate y una negociación que se llevó a cabo en el Senado y a última hora del día de ayer, después de hablar con la portavoz en el Senado, con Eva Granados, me trasladaba esta posición. Evidentemente, los tiras y aflojas en determinados términos, fruto de una negociación entre grupos parlamentarios, el nivel de detalle no lo conozco, pero siempre nuestra posición ha sido en ir de la mano de los principales grupos para condenar lo que de la manera que operó ETA y, evidentemente, situarnos del lado de las víctimas, pero también con una posición muy clara. La posición de haber superado esa etapa negra, de ese escenario negro, creo que se hizo desde la unidad y la cercanía y la altura política de los principales grupos de nuestro país, políticos, quiero decir. Y ahora mismo yo creo que entrar en esa confrontación sobre ETA no creo que aporte nada bueno, ¿no?
Ya. ¿Están ustedes, el PSOE, ayudando a reescribir la historia del terrorismo de ETA?
El PSOE mantiene una posición de responsabilidad. El PSOE en este momento gobierna España, un gobierno de coalición, y tiene la obligación de respetar la voluntad de la ciudadanía reflejada en el arco parlamentario. Nosotros, lo dije ayer en un foro, lo digo hoy aquí, nosotros tenemos la mano tendida para que, por ejemplo, el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, en los temas que a España debe priorizar ahora mismo, alcanzar acuerdos, y se ha demostrado recientemente con la posibilidad, no digo que sea seguro, pero estamos en una línea muy avanzada de renovar determinados órganos, ¿no?, constitucionales. Y en el ámbito de la política, en materia antiterrorista, pues yo creo que nuestra posición es firme en ese sentido, nadie puede dudar. Otra cosa muy diferente es que, la existencia de grupos parlamentarios o las diferentes negociaciones que se abren en el arco parlamentario, evidentemente nosotros siempre vamos a respetar lo que ha reflejado la ciudadanía y también son formaciones políticas. Porque quiero decir, durante la existencia de ETA siempre hablábamos precisamente de abandonar las armas, de abandonar el terrorismo, todo lo que estaba sucediendo en esos años negros y volcar toda esa realidad en la política, en el diálogo, en el ámbito de los parlamentos autonómicos, en el nacional, en el Senado. Y ahora que eso existe, que afortunadamente hemos superado esa etapa, a resucitar, no creo que la línea a seguir sea la de resucitar precisamente la confrontación y estar constantemente con ETA, ¿no? Nosotros tenemos una posición de responsabilidad, ¿eh? Eso que no quepa la menor duda. Y tendemos la mano al Partido Popular también en este ámbito.
¿Usted se da por satisfecho con lo que dijo el señor Otegi hace dos días acerca del dolor de las víctimas?
No se trata de que yo pueda darme o no por
sí, sí,
por
se trata, satisfecho. Sí.
Yo creo que
claro
se
que
trata.
Se trata, es usted el portavoz del grupo.
Sí, sí, no, yo voy a dar mi opinión, no voy a escurrir el bulto, no tenga duda alguna al respecto. Yo soy claro y directo en mis opiniones, en mis consideraciones y a la hora de marcar la posición del grupo al que tengo el honor de representar. Sí considero que toda declaración orientada a plantear que nunca debió existir ETA, que nunca debió darse todo lo que se dio de atentados, de muertes, de sangre, evidentemente es un avance, pero nosotros lo que queremos en ese sentido es que realmente exista un compromiso, y no solo hablo de unas declaraciones puntuales de una persona, hablo de todos los grupos parlamentarios en unidad, también en el País Vasco, porque ahí vivimos una situación ahora mismo de paz que yo creo que todos agradecemos, ¿verdad? Resucitar ese debate de manera permanente, recurrente, con un objeto de utilizarlo como arma arrojadiza política, no, honestamente nosotros no consideramos que sea el espacio. Pero tal vez tengamos que avanzar en memoria y poner un muro real, lo trasladaba Pachi López recientemente, en lo que sucedió para que no se vuelva a repetir, y debemos aprender también en política. Por lo tanto, avances, creo que se planteen discursos de ese tipo, no resta, aporta, pero tenemos que ir en una línea de superar esa terrible situación que vivimos, ¿no?
O sea, de pedirle más, de pedir que pidan perdón.
Yo creo que tenemos que pedirnos más a todos, ¿no? En la política, a todos, y digo a todos también a los todos los grupos parlamentarios en cuanto a entender que hay determinados temas que están en el debate político que debemos, entiendo yo y entendemos desde el grupo parlamentario, que medir en cuanto a las consideraciones, opiniones, ser responsables, evidentemente, y tener sentido de Estado. En cualquier caso, que nadie dude que España es un Estado social y democrático de derecho y que se va a aplicar siempre con todos por igual, y en eso vamos a estar, nuestro grupo parlamentario, ¿no?
Uh-huh. O sea, me suena eso un poquito a pelillos a la mar.
No, lo digo desde el convencimiento, no lo digo de verdad. Yo creo que si hubo altura de miras y altura política para superar el enorme desafío que supuso una banda terrorista operando, y que no hace mucho, hace 10 años operaban y mataban y de qué manera, ¿no? Si hubo altura política en ese momento y hubo compromiso por los principales líderes políticos en España, de unidad, un criterio de unidad, acuerdos también entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el País Vasco, ¿por qué no puede darse también hoy ese tipo de posiciones para cerrar filas? Lo que no vale es poner condiciones por un lado y dificultar la gobernabilidad, la investidura, cualquier aspecto importante para España, incluso en una situación tan condicionada que ha provocado un shock en nuestro país, en Europa y en el mundo, como es la pandemia, y aún así sigamos utilizando ETA, ¿no? Yo creo que hoy, 10 años después, debemos entender que durante estos 10 años hemos avanzado mucho, tenemos mucho por avanzar, y especialmente en el ámbito político, y todos debemos hacer autocrítica, incluidos todos. Cuando digo todos, para ser más responsables y estar a la altura de lo que espera la ciudadanía de nosotros.
Entiendo que después de esto y después de este blanqueo, a ustedes no solo no les importaría, sino que verían con buenos ojos un gobierno en el País Vasco formado una coalición Bildu Podemos Partido Socialista.
Bueno, nosotros lo que queremos en el País Vasco es gobernar el País Vasco con mayoría absoluta como nos gustaría en otros territorios. Yo no voy a hablar de escenarios de acuerdos de gobernabilidad en territorios. Evidentemente, nunca se ha planteado un escenario así en el País Vasco, ni siquiera en otros ámbitos. Entonces, yo creo que no procede ni siquiera analizarlo, ¿no?
Salvador.
Buenos días. Mire, perdone que explique, ¿no? Pero antes de que usted interviniera, yo estaba defendiendo ante mis compañeros de tertulia la idea de que era una victoria para España que ETA estuviera en las instituciones, y lo sigo pensando, pero ante sus tibias declaraciones, le pregunto, ¿por qué tanta insistencia en desenterrar a Franco y tanta contundencia, que esto sí que es un debate pasado, y tan poca contundencia y tanta comprensión y tanta necesidad de pasar página y de nuevo centrarnos en escenarios que están superados con ETA? O sea, me parece un doble rasero, me parece una doble moral y me parece más oportunista de lo que a mí me gustaría el hecho de haber ganado a ETA y de haberla incorporado a las instituciones, incluso al pacto con el gobierno. Le veo muy tibio al Partido Socialista en comparación con otros escenarios, que estos sí que están ya superadísimos y que además España da un ejemplo maravilloso al mundo superándolos.
Bueno, yo no advierto tibieza, creo que he sido claro en mis palabras, lamento que se haga esa interpretación, de verdad, y creo que he trasladado lo mismo que has trasladado tú, que apelábamos en el pasado a la política, y ahora que hay política apelamos a lo que sucedió y a no superar esa realidad, y nosotros condenamos los atentados, condenamos la banda terrorista, hemos hecho frente, hemos también pagado un peaje como organización política, hemos sido firmes, hemos sido contundentes, pero creo que también lo que yo estoy apelando es a un entendimiento entre formaciones políticas en este país para superar esa realidad. En relación a Franco, hablábamos de una anomalía democrática en nuestro país.
¿Y ETA Uruguay, no lo es?
Claro que sí.
Sí, usted ha dicho hace un momento que no merecía la pena insistir en debates permanentes que no nos llevaban a ninguna parte y que no contemplaban este escenario de mejora. Entonces, la memoria histórica es insistir en un debate permanente que no lleva a ninguna parte tampoco. Entonces, claro. Yo no entiendo esta doble manera de medir, francamente.
Bueno, y respeto su interpretación sobre mis palabras, yo lo que pretendo, y en este caso trasladé también, era que desde esa óptica lo que planteaba era que no puede estar ETA constantemente como arma arrojadiza, gobierno, oposición,
Franco,
oposición,
sí.
Gobierno.
Ustedes desenterraron a Franco. Más arma arrojadiza que una tumba que en el helicóptero, no, yo no la he visto.
Bueno, si
no, me no permite, lo hicieron.
Bueno, sí, bueno, que concluya la
permite,
respuesta.
Sí, perdón. Simplemente por una cuestión de tiempo. Yo no pretendo pisarle sus intervenciones, ni solamente doy mi opinión. Yo luego puedo estar equivocado o no, o sí, acertado o no, simplemente intento trasladar mi opinión. Yo lo que digo y lo que he trasladado en esta entrevista, la que estoy encantado de atender y atenderé en futuro siempre que me inviten, es la de que se está utilizando ETA como arma arrojadiza en el ámbito político, y solamente apelo a normalizar ese debate, pero desde una perspectiva de responsabilidad. Eso es lo que he trasladado, no es una paños calientes, no es una actitud de tibieza, todo lo contrario. En ese sentido somos firmes, y evidentemente ante esa anomalía existente en el ámbito que comentabas, en el tema de Franco, hemos actuado con absoluta firmeza, como lo estamos haciendo ahora, respetando Estado de Derecho y tomando todas las decisiones que debemos tomar. Evidentemente, ahora, en un momento en el que debemos celebrar 10 años que hemos superado y que fue una victoria de la democracia, y como bien comentabas, celebramos que se haya canalizado todo a través de la política, pues en ese escenario estamos. Por lo tanto, seguiremos hablando, dejando también que la ciudadanía se manifieste en las urnas cuando tienen la posibilidad de votar, cuando llegan las elecciones, y a partir de ahí establecer los acuerdos que procedan en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de la gestión de lo público. Pero no tengo otro propósito que trasladar un mensaje de solidaridad, de apoyo a las víctimas y, evidentemente, de firmeza contra movimientos que atentan contra la seguridad de la ciudadanía. Yo creo que eso ha quedado claro en mis palabras, ¿no?
Es Héctor José Gómez Hernández, es portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Le agradezco mucho, como siempre, que esté con nosotros. Le mando un abrazo muy fuerte.
Muy amable, un
gracias,
placer, muy buen día.
Hasta pronto. Ahora son y 55 y tenemos que hablar de Don Piso.
Tenemos que hablar de Don Piso porque, a ver, la venta de una vivienda puede producir dolores de cabeza, ¿verdad? Y tú lo sabes, ¿a qué no merece la pena? Entonces, ¿por qué no la vendes con Don Piso? Son los número uno en España, venden y venden a diario, hasta 3.000 pisos cada año. Son unos fenómenos, ¿eh? Porque aplican planes personalizados de venta para cada cliente. Y solo pagas si vendes. Entra en donpiso.com y vende ya tu vivienda al mejor precio con Don Piso. Y oye, es que suena de bien Don Piso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
521 en el primer sorteo, 173 en el segundo y 650 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Todas las compañías de seguro de coche te ayudan con descuentos y ofertas especiales, pero solo Rastreator te ayuda, comparando y contratando todas estas ofertas, con precios garantizados. Y ahora además te recomienda cuál es el seguro que mejor se adapta a ti. Rastreator te ayuda, y te ayuda de verdad. Rastreator.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Tras el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil compra el 75% de los coches a particulares que vienen a visitar nuestras instalaciones, dando la mayor tasación. Yamóvil lleva más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, ¡qué locura!
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Es curioso lo que nos pasa en Ahorra Más. Nuestros colores son el rojo, el verde y el amarillo. Pero hoy nuestro color preferido es el rosa. El rosa esperanza, el rosa vida. Por eso en Ahorra Más colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer. Porque hoy, más que nunca, en Ahorra Más queremos estar cerca de ti. Ahorra Más.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo SsangYong Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo SsangYong Corando. Decían que estábamos locos.
Hola, Jaime.
Hola, Lucía, ¿qué tal?
¿Cuántos años sin verte? Oye, qué buen aspecto tienes. Tú siempre con ese pelazo.
Porque tomo Capilar con biotina de Fitogreen. Siempre confío en lo más natural.
¿Capilar qué?
Capilar con biotina de Fitogreen. Solo lo encuentras en los centros de La Ventana Natural y tiene la garantía de laboratorio sin Sadiet.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Alcachofa.